Bueno, Diego, ¿de qué película vamos a hablar hoy?
Pues vamos a hablar de Titane, la película de Julia Ducournau, que ganó la Palma de Oro en Cannes, que se ha estrenado por fin en España. Y vamos a hablar de ella porque hace unas semanas anticipábamos en un podcast que grabamos sobre It Follows, aquí en Crítica sobre la Marcha, que Elisa y yo ya habíamos tenido la oportunidad de ver la película y que nos temíamos que, o esperábamos, pero con un cierto temor, que en España se iba a montar también el gran espectáculo en torno a Titane, como ya venía pasando en el extranjero, entre la crítica norteamericana, también francesa, pero un poco menos, en torno a las supuestas virtudes de esta película. Efectivamente, después de la recepción en Cannes, después de las críticas laudatorias en Cannes, pues el fenómeno ha ido más y en las últimas semanas, pues efectivamente, hemos visto el recibimiento a la película de Julia Ducournau con grandes epítetos, con grandes halagos, aunque a mí me gustaría destacar el hecho de que si cuando hablábamos de, si en el programa de It Follows hablábamos de que muchos de las cosas que se decían de Titane no eran ciertas, al menos cuando la película se estrenó en Cannes, etcétera, hablando del tema que entraremos en ello, de su faceta transqueer, de su faceta subversiva, de su adscripción al fantástico, etcétera. No sé qué pensáis vosotros, yo me he dado cuenta de que poco a poco ha habido un cambio en la crítica, porque se nota que empezaban a no cuadrar ciertos discursos, sobre todo efectivamente cuando empezaban a alzarse, porque en nuestro país ha sucedido más voces discordantes de lo que parecía en contra de la película, con una reacción negativa. Entonces, cuando se estrenó en Cannes, era, como os decía, la cumbre del cine fantástico y la cumbre de lo transqueer. Luego todo ese discurso se ha ido modulando e incluso las últimas críticas surgidas en nuestro país en medios especializados ya hablan directamente de película muy problemática, pero aún así excepcional. Creo que ese cambio dice mucho un poco y antes y ya aviso a los oyentes de que antes de hablar de la película en sí, vamos a hablar de la recepción crítica, porque como nos decía Ignacio de Noff antes de empezar, Titane no existiría como fenómeno si no fuera por la recepción que ha tenido, porque como película es una película más, ninguno de nosotros creo que tengamos la impresión de que es una gran película, pero como os decía, el tema es directamente hasta qué punto Titane es una representación de cómo los discursos críticos y también de prescripción cultural están volviéndose una especie de bola de nieve que está arrasando con las propias imágenes, con los propios discursos que pueden deducirse de las películas, hasta el punto de que, como os comentaba, se pueden ir modulando esos discursos en función del clima que se va percibiendo socialmente, sobre todo en redes sociales, etcétera, en todo el ambiente cinéfilo. Entonces, en este aspecto, creo que Titán es una película, y Elisa y yo estamos escribiendo sobre ello también, sobre el tema de la recepción de Titán en nuestro país y en general. Creo que es el ejemplo más claro, al menos este año, de la locura creciente, y hablo de locura con todas las palabras, en torno a cómo se reciben las películas. Es decir, el tema que estoy comentando de que los discursos propios de la película no interesan en absoluto, lo único que interesa es adscribir las películas a determinadas agendas previamente y cómo eso se va poco a poco colapsando como una bola de nieve que se fuese derritiendo hasta, como os digo, llegar a esta zona un poco que estamos actualmente en donde la gente tiene que seguir diciendo que Titán es una gran película porque, insisto, se adscribe a determinadas agendas. Entraríamos aquí también a hablar de cómo ha sido la primera gran película de este año en ganar en un gran festival una mujer directora la película, cosa que después se repitió en Berlín y en Venecia y en San Sebastián. Es decir, forma parte de todo este conglomerado que estamos viendo últimamente, un poco de potenciar las agendas por encima del criterio estrictamente cinematográfico, en mi opinión. Entonces, no quiero ser muy pesado con esta entrada, porque insisto, antes de hablar de la película, sí creo y creemos todos que es un poco conveniente hablar del recibimiento y qué significa hoy por hoy este recibimiento a Titanic.
No, yo quería más que nada también entrar un poco en la idea un poco de qué también os ha parecido a vosotros. Yo, por ejemplo, con el tema de las agendas, no soy, digamos, tampoco tan, digamos, o sea, no me gusta generalizar en el sentido de si tiene que ver o no y demás en lo que tiene, en lo que tiene que ver con la propia política que se puede hacer desde determinadas instituciones y digamos que preciso. Si está bien hecho, es decir, si los discursos que emanan de la película, si es una película de director o directora que tiene unos planteamientos eminentemente feministas, a mí me parece interesante, sobre todo que se plantee y se defienda de esa manera. A mí lo que sí me resulta sorprendente es encontrar, por ejemplo, en el caso de Titane, pero no solo, en otra, en, por ejemplo, la ganadora de la Concha En el Cinemaldi, en Donosti, también es un claro ejemplo de que incluso los propios discursos que se suponen feministas, al menos desde mi punto de vista crítico, no lo son. Son claramente ambiguos incluso, y hay incluso en determinadas lecturas se podría decir que todo lo contrario. Y es algo que también me llamaba la atención, sobre todo de Titane, teniendo en cuenta esas lecturas que se habían hecho cuando ves la película. No encuentras ninguna de ellas, sino incluso se podría decir que todo lo contrario. Tal y como cierra la película Julia Ducournau, se podría leer esta película incluso como esencialista, no tanto como queer. Entonces, me llama mucho la atención cómo se manejan ciertos discursos, por cierto, de una manera tampoco clara, porque en muchas críticas no sabías muy bien. Al final, ¿de qué se estaba hablando? Eso sí, se utilizaba pues un poco una cierta retórica, pero tampoco aterrizada. Luego, pues un poco como con vaguedades y luego, claro, cuando ves la película dices, pues claro, y tan vago, porque es que haya algo que se pueda interpretar como una serie de momentos, imágenes. O digamos como no sé, como propuestas a modo de tips y que luego dices, bueno, pero esto es una ensalada. En realidad, si intentas buscar un cierto discurso, coherencia y qué te está queriendo decir, desde luego, por la vía queer, a mí me resulta francamente sorprendente que se haya llegado a decir eso, sobre todo, y vuelvo a insistir, con unos subrayados por parte de las imágenes y de la directora, bastante incluso de brocha gorda, que además vienen a, digamos, a seguir en la lógica de su, no voy a decir de las dos anteriores películas, porque Junior, su corto, sí era especialmente ambiguo y daba para ciertas lecturas que podríamos decir queer, pero vamos, Crudo también tenía un final y un subrayado que ha prolongado en esta misma película, ¿no? Y luego que además hay unos ciertos discursos que incluso también siendo Ducournau de la generación que es, no sé, hay determinados planteamientos que después de películas como Fóllame de Virginie Despentes y otras muchas de discursos de la primera década de los 2000, que los estemos viendo ahora incluso como revolucionarios, eso me parece un poco, vamos, sorprendente.
Bueno, realmente estoy bastante de acuerdo con la mayor parte de lo que se ha planteado. Vamos a ver, efectivamente esta es una película de la que no estaríamos hablando si no hubiera ganado la Palma de Oro. ¿Cómo no estaríamos hablando, no habríamos hablado, aunque sea fuera de los micros, de una película joder, no recuerdo ni el nombre, lo cual es bastante significativo, Promising Young Woman, ¿no? Me refiero a que son películas que efectivamente sí que y es en lo que no estoy de acuerdo realmente, que son películas en las que, en fin, casan con determinada agenda por una manifestación muy explícita, muy verbalizada de unos determinados temas que tampoco se reflejan, que tampoco tienen una resonancia poderosa ni sugerente en las imágenes, y por eso dan que hablar y por eso, bueno, se utiliza muchas veces como película medallita que colgarte para posicionarte, digamos, en todo el panorama dentro de la crítica cultural y de la batalla cultural que se está produciendo y la que hemos hablado aquí en este programa más de una vez, pues del lado considerado correcto de las cosas, ¿no? Yo las llamo así, películas medallita. Me parece que no hay nada más que eso. Son películas que uno utiliza muchas veces para... O muchos críticos están utilizando de alguna manera para reafirmarse a sí mismos en una posición determinada frente al estado de las cosas. O sea, eso lo veo clarísimo. Son películas, por tanto, completamente instrumentalizadas, que no importan ni siquiera, y esa es la sensación que da leyendo a muchos de los que han escrito sobre ella, no importan ni siquiera a las personas que la están defendiendo. No quiero decir que es una película indefendible y que no haya gente la que la pueda haber disfrutado mucho y que la esté defendiendo en términos serios. Por supuesto que sí, no voy a ser tan categórico en ese sentido. Pero efectivamente, uno no deja de tener esa impresión, más aún cuando son películas que después de ser absolutamente pum, revolucionarias e históricas, el primer, efectivamente, da la sensación de que viene una ola muy grande, ¿no? De que viene una ola muy grande cuando uno la ve llegar desde la orilla, ahí en la presentación del Festival de Cannes. Después llega al siguiente festival y esa ola en realidad no era tan grande. Y al final, cuando está llegando a la playa, ¿no? En la que está el público, en la que está una cierta crítica de cine que intenta estar un poquito al margen de hypes y tonterías, es que ni siquiera te llega la espuma a los pies. La película ya ha muerto, ¿no? Tiene una vida realmente basada en el hype muy corta, que se desinfla por el camino. Y es que es muy típico de estas películas cuyo hype, cuya digamos, patrocinio comienza en los propios festivales de cine. En este caso, a mí lo que me llama la atención, lo comentaba Álvaro Peña en su cuenta de Twitter hace varias semanas, es que sorprende que sea la segunda película de una directora y que Crudo parezca una película, siendo floja, a mí Crudo no me gusta, más madura, o por lo menos con mayor consistencia en su discurso, en su manera de expresarlo en imágenes, por más que sean imágenes muy aburguesadas, por más que sean falsamente provocativas, por más que su discurso esté muy a ras del suelo, pero con una mayor seguridad y una mayor direccionalidad en todo lo que está haciendo la película, del principio hasta el final. Coincido con esto que comenta Elisa a propósito de Titane, de que es una película en la que ni siquiera se puede hablar de discursos, no se puede hablar de lo queer, sí se puede, vamos, o sea, que cada cual se haga la paja que le dé la gana, pero uno está leyendo sobre lo queer en Titane y dice, pero vamos a ver, Titane, en todo caso, puede haber ecos y reflejos de determinados temas que de pronto vuelven a ser candentes a nivel popular y por tanto pues se quieren reflejar, ¿no? Pero no hay mucho más que esos reflejos, esos pequeños ecos. La película efectivamente no tiene un discurso claro, no va a ningún sitio, da la sensación de que va dando tumbos de un lugar a otro, de que es mezcla de muchas cosas, de muchas intenciones. Y es una película con la que a mi parecer es que no merece ni siquiera la pena mucho tiempo en cargársela, porque es que se cae por sí mismo. O sea, es una película muy, muy flojita, como tantas otras en realidad. No es la peor película del año, no es la peor película de la década. Creo que también se está exagerando en ese sentido desde el haterismo. Es simplemente una película mala, una película mediocre, una película más gris de lo que se pretende, que está practicando, por ejemplo, unos modos de violencia y sobre todo de violencia sexual, que efectivamente pues en el cine de 2021 no debería sorprendernos si hemos hecho algo más que ver las últimas palmas de oro de estos 30 años, ¿no? Si hemos salido de eso, si hemos sido algo más que críticos de festivales, no sé qué nos quiere, que nos lega realmente Titania a ese nivel, ¿no? De esa violencia tan expresiva de la que se hablaba. Y sobre todo recordar que, claro, aquí hay otro tema interesante, y es, ya no se trata de la Palma de Oro de Cannes. El Festival de Cannes siempre ha sido lo mismo, y que le haya dado un premio a Titane en realidad es bastante coherente con ese conservadurismo que lleva representando al festival desde hace bastantes, bastantes años. En realidad, aquí el problema, para mí, el gran problema es la complicidad de todo un aparato crítico con ese premio, ¿no? Un aparato crítico que está defendiendo que esto es súper revolucionario y encima, bueno, gente que pertenece a una línea crítica que efectivamente hace 30, 40 años estaba ignorando completamente, como lo ha ignorado los festivales de cine, las películas que supuestamente, cuyos ecos supuestamente resuenan en Titane, y Titane, bueno, los ha amplificado y los ha convertido pues en un gran discurso trans, queer y demás, películas de Shinya Tsukamoto, películas de David Cronenberg, que no se iban a comer un rosco en ese momento, ¿no? Supuestamente todo eso está en Titane. Bueno, aparte de que no está, de que eso imagino que saldrá en algún momento de la conversación, es significativo que precisamente la misma genealogía crítica que ahora, o sea, que esta crítica que ahora está defendiendo Titane por todo esto pertenece a una genealogía crítica, quería decir, que en su momento ignoraba todo este tipo de todas estas películas, ¿no? Que realmente le pasaban por debajo, le pasaban por encima, incluso podríamos decir. Y eso es, vamos, yo creo que hablar de Titane, o sea, inevitablemente nos lleva a hablar de la recepción de Titane, porque como bien decías tú al principio, Diego, es una película que si no hubiera sido por estas cajas de resonancia por las que ha ido pasando, no. Es que probablemente lo hubiéramos ignorado completamente. Hubiera sido una más, simplemente, una película tenido que estar revisando esta mañana porque prácticamente no recuerdo. Si quieres que te deje, de esa gente que te deje una impronta, como puede pasar muchas veces, ¿no? Películas tan malas que te cabrean, que te sulfuran, que dices, joder, es que esto, ¿cómo puede existir esta película? Es que, vamos, o sea, que te dan ganas como crítico a veces de coger el bate de béisbol. Es que Titanes no es eso tampoco. Titanes simplemente pues es una mala película, es una película muy adolescente en espíritu y es una película muy, muy, muy tonta, falsamente provocadora, muy aburguesadita, en fin, es que es lo dicho. O sea, hablar al final de Titane hoy en día es hablar de los que han hecho de Titane este gran fenómeno, con todo respeto, por supuesto, a quienes, bueno, a quienes la han defendido en términos honestos y la película les ha podido interesar. Yo me refiero sobre todo a este afán exageradísimo de crear una especie de gran fenómeno, ¿no?
A mí la recepción de la película me ha recordado bastante a lo que ya comentábamos en Destello Bravío, que creo que era, bueno, una película donde, más allá de sus virtudes, y que había como una intención muy clara de que la película fuese leída de cierta manera, ¿no? Y eso muchas veces iba en contra del rigor crítico y de plantearse sobre cómo está hecha la película y qué tiene verdaderamente de valioso, ¿no? Al mismo tiempo creo que es una película parecida en el sentido de que encaja muy bien en la idea esta de película ensalada o película metralleta de ideas que bueno, que es que va soltando muchas para que te puedas quedar con la que más te interese y te puedas montar una película en torno a la película, ¿no? Que yo creo que eso es algo que está muy, es muy del cine de los últimos años, donde hay como muchas ideas, pero mucha falta de concreción. Y parece como que las películas están montadas en torno a ciertas ideas o imágenes que quieren mostrar una cierta idea de transgresión o de provocación, pero que luego muchas veces son contradictorias las unas con las otras, ¿no? Y a medida que cuanto más en conjunto piensas la película, más se cae, ¿no? Y creo que eso es una cosa que también se puede localizar en esta película, porque, bueno, a mí no me termina de quedar tampoco demasiado claro qué es lo que quiere contar y en muchos casos tengo la impresión de que las ideas van, unas ideas van en el sentido contrario a las otras, ¿no? Yo me pregunto si todos estos fenómenos tienen que ver con a lo mejor tener miedo a no decir lo que toca decir, o así se siente como una presión por no ya sea no estar a la onda, o incluso que si no te gusta la película pues directamente tienes miedo a ser tachado de pues anti el tema que se esté defendiendo, ¿no? En este caso, pues que si no te gusta es porque eres anti-trans o lo que sea, ¿no? Y en cierta manera, pues lo puedo entender, porque sí que es verdad que el entorno cultural en ocasiones se puede volver bastante opresivo, pero sí, claro, pues se echa a faltar muchas veces ese rigor crítico, sobre todo cuando en algunos casos, en los, digamos, los más problemáticos, se nota incluso una falta de interés por hablar de la propia película, ¿no? Hay, a la hora de leer textos sobre Titán, es fácil encontrar algunos que hablan más de la persona que lo escribe que de la película en sí, ¿no? Y eso, una reivindicación de uno mismo, un posicionamiento de tus propias ideas, ¿no? Y como ocurre tantas ocasiones, la película parece como que queda en un segundo plano, ¿no? Que parece como que se analiza de vez en cuando y se vuelve a ella, pero como que los discursos evolucionan hacia otros lugares, ¿no? Y sobre todo, pues eso, tengo un poco la impresión de que hay como una disonancia bastante grande o sea, tú lees los textos y luego ves la película. Y a veces da un poco la impresión de estar viendo dos cosas diferentes, ¿no? Entonces, de ahí un poco que chirría. No es tanto que la película la consideren que sea una obra maestra y a mí me parezca una película floja, sino que da la sensación de que estoy leyendo sobre otra película que había intentado otras cosas y que tiene otro tipo de imágenes. Entonces, sobre todo mi preocupación va por la labor crítica, o sea, estar de acuerdo o no, eso es al final es lo de menos. Incluso si tienes un poco la impresión de que por por movimientos críticos, por olas de pensamiento, pues la gente a lo mejor se siente que se está viniendo un poquito arriba, pues bueno, eso es entendible, tampoco es que sea un problema. Lo que yo señalo tiene más que ver con la sospecha de a lo mejor estar haciendo un trabajo crítico no demasiado no demasiado destacado y sobre, bueno, cómo a lo mejor se le puede conceder carta blanca a ciertas películas, ¿no? En ese sentido me ha llamado la atención que se han estrenado no el mismo día, creo, pero bueno, más o menos en la misma fecha, una película como Titane y como Madres Paralelas, que tanto en su estructura narrativa como en el tipo de temas, creo que tratan, que son bastante parecidas, ¿no? Y en cierta manera creo que Madres Paralelas también ha recibido una recepción más bien positiva por tratar ciertos temas de cierta manera y se han obviado las evidentes carencias de una película que por otro lado ya adelanto que yo en realidad es una película a la que le encuentro virtudes, pero el problema está en el no ver los evidentes, que además es que son evidentes problemas que tiene la película, ¿no? Entonces, pues por ahí va un poco la línea, ¿no? De al menos de mi pensamiento, entiendo que en este caso vamos a estar bastante de acuerdo, ¿no? De cómo se recibe una película, que trata de ser esa película y hasta qué punto se dan unas disonancias, ¿no?
El ejemplo que pones de Madres Paralelas, Yago, es muy bueno porque efectivamente son películas que comparten algún tipo, por decirlo así, una estructura de pensamiento, si es que se puede hablar de pensamiento estructurado y organizado a propósito de una y otra película, pero comparten en su aproximación a los temas la misma manera, unas maneras similares, que es lo que creo que tú o Ignacio habéis comentado de la ensalada, del tema de voy arrojando, o como aquel vídeo famoso de Vice, aquel GIF, no sé si lo recordaréis, de cómo hace un redactor de Vice un artículo, que es tirando un dildo contra la pared y se va pegando a temas y a partir de ahí saca el artículo, pues estas películas están confeccionadas de la misma manera. Es decir, sacando de una bolsa a ciegas temas, temas que has seleccionado previamente porque son importantes. En el caso de Almodóvar llega lo autoparódico, porque es la violencia contra las mujeres, las fosas comunes. Vamos, no voy a seguir, los que habéis visto la película ya la habréis visto. Y cómo eso se organiza de cualquier manera en imágenes y da lugar a una película que es un artefacto absolutamente imposible, que no funciona de ninguna manera. Pero yendo a Titane, el tema de Titane también es muy parecido en este aspecto de lo que estabais comentando. Es una película que por ir por partes es una película a la cual se tacha de cine fantástico, cuando una película no es fantástica porque una mujer o una chica establezca una relación con un coche que cuando tú ves las imágenes es totalmente arbitraria, no sabes ni de dónde viene ni a dónde va, ocurre porque sí. Una película no es fantástica o de género porque de pronto esa chica se ponga a matar gente en una casa, tampoco entendemos muy bien por qué, ni al cuento de qué viene esa faceta psicopática que tiene. Igual que una película no es queer ni trans, cuando analizando, insisto, analizando, que es de lo que estamos hablando en este programa, creo, los cuatro, las imágenes, y no solo de esta película, sino de las anteriores de Julia Ducournau, pues resulta que descubrimos que en realidad Julia Ducournau sí tiene unos discursos, pero tiene unos discursos que son muy incómodos. Y aquí quería hacer un paréntesis. No sé si os habéis dado cuenta de que la propia Julia Ducournau en las entrevistas es muy prudente y a veces hasta podría decirse que recelosa con las interpretaciones de este tipo triunfalistas que estamos hablando sobre lo queer, lo trans, lo feminista, etcétera, posiblemente porque Julia Ducournau es bastante más inteligente que sus entrevistadores y sabe que tiene problemitas como autora. Y esos problemitas es lo que hablamos siempre. No es que hagan de ella una mala autora, el tema es cómo se expresan, porque Julia Ducournau, en su corto anterior que ha citado Elisa, de Junior, y en su película anterior de Crudo, expone, por ejemplo, un problemita muy serio que tiene, que es el tema de las relaciones madre-hija, ese gran tema del cine contemporáneo que nunca se saca a colación porque es tan incómodo, cuando en las películas de Julia Ducournau tiene un problema evidente de tema, no voy a decir incluso llevado a lo sexual, pero esto se repite de nuevo en Titane con la figura del padre primero ausente o distante, el real que tiene la protagonista, y el padre de acogida, por decirlo así, que encarna Vincent Lindon. Todos estos temas son muy interesantes y están en Junior también, de hecho, y eso que, ojo, estoy de acuerdo con Elisa en que Junior posiblemente sea la expresión más queer, más aceptada de Julia Ducournau a la hora de estar reflejando esta protagonista adolescente tan perdida, que no sabe muy bien a qué carta quedarse, incluso con amistades, etcétera. Pero el hecho es que, insisto, Ducournau sí tiene unos discursos y tiene unos discursos problemáticos e interesantes. ¿Qué sucede? Que ya en Crudo, que es una película que a mí tampoco me gusta, aunque estoy de acuerdo con Ignacio, es superior a Titane, por lo menos hay un intento de articulación, aunque es una película que tiene arbitrariedades y escenas y situaciones, pienso por ejemplo en la situación con su hermana, que en muchos casos tampoco están muy justificadas y son solo para epatar a la burguesía, por decirlo de alguna manera. Pero es que en Titane, como comentaba antes, no solo el cine fantástico, que es no hay por dónde agarrar la afirmación de que Titane es cine fantástico, sino el tema de cuál es la progresión narrativa de la película, que insisto, está llena de arbitrariedades y por decirlo claramente, y de chorradas, de cosas muy infantiles, muy pueriles. Hablaba Ignacio antes de pensamiento infantil adolescente, es cierto, es una película en la cual tampoco entiendes muy bien cuál es el tema que se está proponiendo de la relación con Vincent Lindon, de la protagonista, donde al final prácticamente es, como decía Elisa, es una proclama de lo femenino y lo esencialista, que incluye parto, incluye ser llamada por su nombre femenino, incluye una muerte sacrificial y un regalo de familia a Vincent Lindon. Es decir, es una película que es absolutamente problemática, la mires por donde lo mires, pero insisto, lo peor es que esos problemas son muy interesantes. Se podía hablar, si tú hablas de estos discursos de la película y hablas de que Julia Ducournau, y voy a decirlo de una manera muy vasta, está muy jodida por su padre o por ausencia de padre o por lo que quieras llamar, pues resulta que te sale una directora con discursos. Pero claro, es lo que estamos hablando, es que eso no vende. Igual que en este año, por ejemplo, no vende que junto a Julia Ducournau tengamos una directora como Lucija Jaelovic, que tiene una película muy superior que se llama Erwig, lo que pasa es que nadie sabe por dónde coger Erwig. Y sin embargo, esta película sí te da los tips, como comentabais antes, para cogerla. Me remito a lo que decía Ignacio antes también. ¿Cómo se puede hablar seriamente a propósito de esta película de un David Cronenberg? Si es que no tiene absolutamente nada que ver con David Cronenberg. Y además las afinidades son absolutamente epidérmicas. De una señorita que está en su casa viendo una película y diciendo, esto me flipa, lo meto aquí, esto no me flipa, lo meto allá. Es así, no hay más que eso. Es decir, entonces, insisto, habría dos maneras de defender Titane. O se asumen los problemas reales que demuestra Julie Cournau en las imágenes, o nos vamos a decir y afirmar claramente que lo único que nos interesa son los tips y que cuando una película cumple con determinadas etiquetas y requisitos, nos gusta sin pensar lo que dicen las imágenes realmente. Pero un análisis serio de la película es insostenible.
Yo es que tampoco tengo mucho más que decir, porque esto, como lo hemos hablado tanto además, sería un poco repetir en esta cuestión. Yo lo llamo ensalada de aprendizajes tuiteros, que en el caso no tanto de Titane, de Julia Ducournau, pero desde luego en las madres paralelas de Almodóvar es fascinante. Es que casi podríamos jugar a buscar un poco la serie de titulares, reportajes y demás de entre El País, LS Moda y lo que te puedes ir encontrando en Twitter, recopilando el director y guionista para hacer su, digamos, aproximación política, entre muchas comillas, a este constructo de realidad discursiva que también estamos viviendo de una u otra manera. Yo vuelvo a insistir en lo que ha comentado Diego. A mí lo que me interesa es qué dicen de verdad, ya no solo las imágenes, sino la propia lectura discursiva de una directora, cuando es evidente. Pero entiendo que puede ser a día de hoy problemático sacar, el psicoanálisis del armario y plantearlo en la filmografía de Ducournau, cuando es obvio que se maneja en esas coordenadas. Y es que ya es tan obvio y está tan subrayado que ya empieza. A mí lo que me resulta extraño es que no se haya analizado ni explicitado en ninguna crítica. Sí hay algún que otro crítico que lo ha dejado apuntado dentro de la típica enumeración, pero como una cosa más. Pero cuando a mí me parece que es algo que atraviesa, es que no solo que la atraviesa, es que además la directora busca de una manera muy clara el subrayado. Y para mí, luego, eso que también has comentado tú, Diego, del tema de lo queer, cómo queda completamente descartado en ese giro que ya tiene en la película, de ese disfraz de género por supervivencia, que es un punto de inflexión como un salto del tiburón que tienes que hacer ahí como para creerte eso en un sentido de coherencia, ¿no? Y que además en todo ello, el propio personaje de Vincent Lindon, que también está ahí con una tensión entre el incesto y lo que al final que todo el mundo sabe a lo que se está jugando, y una vez más, ese subrayado en el lecho de muerte de no, no, llámame por mi nombre, de quién soy yo. Y quién soy yo es quien no ha transitado en ningún momento desde el principio en nada. Siempre ha sido ese personaje. Por mucho que quieras apuntar un tema de relación con la máquina, de relación conflictiva con el otro o la otra en un sentido de violencia, o bueno, ya directamente en todo lo que plantea en esa especie de masculinidad a base de hiperhormonación también testosterónica del personaje de Lindon. Pero claro, siguen siendo signos que dices, pues muy bien, esto lo detecto, muy bien, check, pero otra vez, una ensalada de aprendizajes tuiteros que luego, volviendo a la propia esencia analizada, dices, pero es que me da igual, es maquillaje. Es puro maquillaje porque lo que se nos está contando es otra cosa y nadie lo está diciendo. ¿Por qué?
Bueno, hay bastantes cosas que recoger entre lo que habéis comentado. En primer lugar, me gustaría hacer alusión a algo que decía Iago, y es a cuando uno efectivamente nota ante determinados textos, no ante todo texto que defienda Titanes, sino ante determinados textos, un cierto miedo a no encajar en un determinado ecosistema cultural. Parece que de pronto tenemos que estar demostrando constantemente pues que no somos transfobos, que no somos homófobos, que no somos racistas, cuando yo creo que lo natural en una sociedad urbana del siglo XXI, en el año que estamos y demás, es que uno no sea ninguna de esas cosas en realidad, ¿no? Que más bien, hasta que uno no demostrara serlo, nadie pensara algo de eso. Pero, en fin, estamos viviendo en un momento, y esto tiene que ver también con el dominio de ciertas élites, o sea, es algo que está dirigido directamente desde élites institucionales y académicas, en las cuales se está obligando realmente, o se está forzando a que muchas personas, a que muchos profesionales del mundo de la cultura y del mundo de la enseñanza tengan que mostrar que están comprometidos efectivamente con la filosofía hegemónica. La filosofía hegemónica que no es ser pro-trans, creer en la igualdad de las razas y no ser un homófobo, por supuesto, porque eso afortunadamente se puede decir que la mayor parte de la sociedad no cae en ninguno de estos odios, sino mostrar que la manera de abordar estas cuestiones es precisamente una muy concreta y determinada basada en bueno, por decirlo de alguna manera, en ciertas políticas de la identidad que empiezan a cobrar fuerza en los años 80 y, por tanto, que estás en el lado correcto. Es una situación bastante, bastante terrible, ¿no? Y te das cuenta que mucha de esta gente que está mostrando y que parece que está que ha utilizado, y por eso yo he hablado de instrumentalización, películas como Titanic, para colgarse la medallita, para mostrar lo comprometida que está con determinadas minorías y con determinados colectivos, te das cuenta que hace 50 o 60 años hubieran sido más franquistas que el generalísimo. Hubieran estado a la derecha de Franco solo por encajar en determinado ecosistema, solo por pertenecer a determinados círculos académicos e institucionales y solo por progresar dentro de estos ámbitos. Es así de triste. Realmente lo que se está... lo que se está sumando mucha gente en torno a la crítica de cine desde posturas woke no es realmente a posiciones más tolerantes, a posiciones que luchan contra el auge de los extremismos. No, realmente lo que están haciendo es sumarse a un enfoque hegemónico sobre todos esos temas que en realidad tienen muchos casos, bueno, tienen todos los casos, mucho de autoritario y de dictatorial, ¿no? Es algo bastante terrible porque te da esa certeza, ¿no? Es que esta gente en tiempos del Stasi hubiera estado, como comentaba un amigo ayer, pues denunciando gente, y en tiempos de Franco, pues si hubieran tenido que, en fin, hacer lo que tocara, pasar por lo que fuera, pues lo habrían hecho sin ningún problema, ¿no? Habrían estado poniendo el nil obstat a libros escritos por compañeros. Eso no, vamos, lo tengo completamente claro. Entonces, hablando sobre Ducournau como creadora y sus discursos, yo también creo que son bastante más problemáticos y por tanto interesantes de lo que se dice habitualmente. Por ejemplo, eso lo vemos en una película como Crudo, que siendo para mí una mala película, sí que pienso que es más consistente y que es una película que en realidad, en tiempos previos a que se empezara a hablar de lo woke y lo snowflake, suelta un par de bofetadas bastante, bastante grandes a generaciones, un enfoque sobre lo político es interesante. ¿Cuál es el problema para que ya estaba en Crudo y que se reafirma en esta película, en Titanic? Para mí el problema es que es una cineasta sin nada que articular en imágenes. O sea, quiero decir, me parece bien que ya tenga unas determinadas neurosis, unos determinados intereses que quiera plasmar, pero en el momento en que es una creadora mediocre, me parece que le estamos simplemente prestando atención porque pasa por determinados checkpoints ideológicos e intelectuales que hoy son fundamentales para que en determinados ámbitos te tomen en serio. Pero es que en el momento en que no tiene nada que articular en imágenes, yo es que no siento que hay una razón especial para escucharla. La escucharía si fuera mi amiga, pero que realmente como cineasta, en tanto creador de imágenes, es la absoluta nada, ¿no? Eso sí, y aquí recojo algo que habéis apuntado y que Yago ha hecho especial hincapié, es que cineasta con la suficiente inteligencia para saber llegar al corazoncito de la crítica a través también incluso de una crítica un poco academizada, ¿no? Una de las cosas, uno de los defectos, de los vicios que a veces encontramos en la mala academia, ¿no? No en la buena academia, obviamente, es el hecho de valorar productos culturales determinados menos por lo que realmente son que por lo que ellos dicen ser, que por lo que aparentan ser. Esto lo hemos visto mucho en una película como First Cow. De First Cow se ha dicho de todo, ¿no? Que sea anti-western, que si, ¿qué hace con el oeste americano la directora? No, la directora en realidad no estaba haciendo nada, de nada, Kelly Reichardt, con todo eso. Simplemente la película pregonaba que lo estaba haciendo. Y a determinada crítica con eso, desde luego, le es suficiente, ¿no? Diego hablaba sobre la dificultad también de tomarse en serio una película como Titanic, que luego lo ha retomado Elisa, y yo estoy de acuerdo con ambos. A mí es que es una película que, no solamente por esos fallos discursivos me cuesta tomarme en serio, es que la película a veces parece hecha de coña. O sea, lo peor es que no lo está, ¿no? Pero parece hecha de coña. Y me refiero, por ejemplo, a efectos de montaje. Tiene un montaje la película directamente horroroso. Creo que ese es el aspecto más flojo de una película. Por otro lado, simplemente gris, mucho más gris de lo que se pretende. Por ejemplo, recordad, o sea, voy a contar una anécdota, perdonad el chascarrillo, pero creo que es significativo de lo que es Titane, ¿no? Y de por qué me parecen muchas veces muy impostadas algunas maneras de tomarse la película. El momento en que ella empieza a darse golpes para parecerse a un niño desaparecido y llamar al padre que la adopte, la vemos darse unos cuantos golpes, quedar con el rostro deformado, ¿no? Por las contusiones, sobre todo la nariz. Y el plano siguiente a eso es esto, Vincent Lindon caminando por el, creo que es una estación de tren, si mal no recuerdo, por la estación de trenes o el aeropuerto, donde ella se ha estado dando estos golpes, ¿no? Claro, yo cuando estaba viendo la película por primera vez pensé, joder, se ha dado tantas hostias que se ha convertido en Vincent Lindon a base de palos, ¿no? Eso es una cosa terrible del montaje, porque realmente no hay, o sea, la transición entre un plano y otro es absolutamente terrible por cómo están, por el ángulo que, o sea, por la propia angulación de la cámara. O sea, hay una serie ahí de cosas que fallan muchísimo, igual que la famosa escena esta que efectivamente no tiene pies ni cabeza porque no se nos explica nada, son simplemente ideas que parece que le han molado al autor y ya está, del polvo con el coche, que es que a mí me parece estar viendo un spoof movie. O sea, estos momentos en que el coche cada vez está como más cachondo y empieza ya como a dar saltos, ¿no? Yo digo, madre mía, digo, pero es que esto es muy gracioso, pero de verdad que me parecía muy divertido, o sea, ¿no? Involuntariamente divertido, pero lograba tener cierto humor y el propio montaje le da un toque realmente cómico, con una falta de tensión interna y una especie de cochambrosidad que no pega para nada con lo que quiere hacer la película, ¿no? Que se quiere cool, que se quiere muy estilosa, ¿no? Entonces me gustaría estabais mencionando algunas otras películas que como, como, contrapropone. Y a mí me gustaría mencionar otra, que es una película, yo no estuve en Sitges, pero bueno, la pude ver en la edición online del festival, que es The Scary of 61st, ¿no? Una película que, por cierto, ha incomodado mucho, ha mosqueado, ha cabreado, he llegado a leer comentarios como que la película podría estar bien, podría ser interesante, si no fuera porque, joder, se toma coña cosas que no hay que tomarse a coña, ¿no? Bueno, en realidad no tiene mucha distancia en ese sentido de lo que hace Titán. Lo que pasa es que The Scary of 61st se lo está tomando de verdad, o sea, no es que se lo esté tomando a coña, es que realmente no se intenta dar ninguna importancia como película. Entonces, por un lado tenemos Titane, que efectivamente toma un montón de temas que están resonando en determinada cultura crítica e incluso cultura popular contemporánea, y los convierte en una ensalada de ideas, ¿no? Una ensalada de ideas donde sabes que parte de la crítica pues va simplemente a tirar la caña, va a pescar alguna y ya la desarrollarán ellos. La película no le hace falta trabajárselo. Frente a eso, The Scary of 61st, esta película de Dasha Nekrasova, lo que es una ensalada de estilos, una ensalada de influencias y una película, por tanto, genuinamente pop, que se acoge a todo eso. Y trata de hacer pues algo directamente orgánico, jugando con registros, en fin, todo aquello que podría haber hecho Titane, porque en Titane hay muchos registros, hay distintos, o sea, apuntes genéricos. Yo estoy de acuerdo con vosotros en lo que decíais, que no es una película de género en ningún sentido, y podría habérselo tomado de una manera mucho más lúdica y ser una película bastante más interesante, incluso una película que atrapara muchas tendencias de nuestro tiempo, pero prefiere ser directamente otra cosa, es decir, prefiere ser nada. Si no habéis visto The Scary of 61st, me refiero a nuestros oyentes, yo se la recomiendo mucho, es una película bastante desafiante por ser casi amateur, por ser una película abiertamente tonta, pero capaz de verdad de atrapar y de capturar en imágenes ciertas tensiones de nuestro tiempo de un modo incómodo en términos políticos, mucho más incómodo de lo que uno podría pensar, e incluso me temo que de lo que su propia directora podría pensar. La diferencia entre Dukurnau y Nekrasova es que Nekrasova se deja llevar.
Hablando de todo esto, me ha venido a la mente el podcast que grabaron no sé si era exactamente para el antepenúltimo mexicano, pero bueno, está enlazado dentro de su feed, que es el de la crítica joven, ¿no? Que hicieron Mariana Borrull y Julia Gaetano. Y algunas de las ideas que mencionaban tenía que ver con, por un lado, sobre qué se supone que es o debería ser la crítica joven, ¿no? Había intervenciones que hablaban sobre la defensa del fondo frente a la forma, que bueno, que en general la crítica había estado centrada demasiado en la forma y que también era necesario hablar del fondo y demás. Y por otro lado también la necesidad de apoyar o de defender discursos, ¿no? Yo creo que son dos afirmaciones bastante problemáticas. No creo que ninguno de los dos casos sea la función de la crítica. La función de la crítica en general debería ser más bien pues analizar, ¿no? Y en cierta manera no casarse con nada, aunque evidentemente siempre hay como una labor de siempre puede haber una labor de defensa de ciertas películas invisibilizadas y demás, pero como dije ya previamente, pues siempre con un rigor crítico ante todo, ¿no? Y yo creo que eso es precisamente lo que he echado a faltar en es decir, que este podcast lo que estaba representando a su pesar era qué es lo que se está haciendo con una película como Titán. Y sobre todo porque yo creo que es una película muy interesante de analizar si lo que uno hace es analizar lo que la película dice a pesar de todo, lo que uno dice a pesar de que no lo quiere decir, ¿no? Y creo que ahí es bastante, se puede generar un terreno discursivo bastante estimulante, ¿no? Porque por un lado, mientras yo veía la película, yo incluso me preguntaba si de verdad la película pretendía hablar de estas cosas, porque al final cuando vemos esta transición de género, que es más por supervivencia que por otra cosa, y al final pues sí hay un cierto cuestionamiento de bueno, esto realmente puede ser lo que yo estaba buscando y no sabía que necesitaba o demás, pero al final por cómo se desarrollan los hechos, ¿no? Como ya ha explicado Elisa y demás, yo me pregunto si esta película, si se hubiera hecho en los 90, no estaríamos hablando un poco de los de los freaks de Tim Burton y cosas así. O sea, al final no sé hasta qué punto la película está hablando de estos discursos o habla más un poco de, pues, de ser un rarillo y tener unas tendencias que no encajan con la sociedad. Pero claro, luego lees las entrevistas y que, bueno, que para empezar no sé cuánto tiene de sospechoso la cantidad de entrevistas que hay a la directora. Que es una cosa que yo en general no encuentro con otras películas, este nivel de entrevistas. Y creo que lo que hace es tratar de pasar su propia película por estos discursos, ¿no? Creo que se esfuerza bastante en explicar qué es lo que se supone que cuenta la película, cuáles son sus ideas. Y también, por otro lado, pues en general he encontrado a entrevistadores pues que iban muy a favor de lo que decía, es decir, que no la ponían en tensión, no cuestionaban demasiado lo que estaba diciendo, no retaban un poco esas ideas, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que sería lo más valioso, ¿no? Ver qué está haciendo una directora que, bueno, que aparentemente quería hacer unas cosas, pero luego la película está diciendo otras bastante distintas, ¿no? Yo sí porque no sean todo palos a la película, sí me gustaría destacar la cierta capacidad que tiene para filmar el cuerpo violentado. Sí que es verdad que tampoco es que sea nada del otro mundo, pero sí que consigue generar imágenes que a veces a mí me acaban resultando un poco pues desquiciantes, ¿no? Por lo asqueroso que puede llegar a ser en algunos momentos, ¿no? Pero el problema es a lo mejor ver un poco de popurrí de ideas freaks, ¿no? Que van del canibalismo al cyberpunk, incluso al BDSM por momentos, también ocurría en crudo, con ciertas parafilias y demás, pero al final es como que nada se concreta demasiado, ¿no? Y eso pues en realidad recuerda bastante al Cronenberg de Crash, pero sí que pues evidentemente estoy de acuerdo en que es una es más un intento de querer parecer y sobre todo quizás me pregunto si de a lo mejor no entender la complejidad que supone Crash, tanto Cronenberg como Ballard, pero sí que, hombre, pues el inicio es de hecho bastante similar al inicio de Crash película, con la chica sobre el capó del coche y demás, y toda esta idea de lo erótico o lo sexual ligado al automóvil, pero claro, visto como de una manera como muy literal y muy, muy superficial y perdiendo pues toda esa capacidad, ¿no? Lo que también a mí me lleva a hablar de un aspecto fundamental del que creo que no se está hablando demasiado, y es que es una directora bastante limitada, ¿no? A mí sobre todo lo que me sorprendía viendo Titane es una película que tiene tantas posibilidades para crear un imaginario propio y que la película es incapaz de generar imágenes que se te queden grabadas, ¿no? Yo creo que cabe, los primeros 20 minutos me resultan más o menos bueno, no es que no sé si ni siquiera es interesantes, pero bueno, que hay cositas que como mínimo me mantienen interesados, quizás por la promesa de algo que a lo mejor quizás pueda venir en un futuro, ¿no? Creo que no está tan mal. Pero luego entra en una tierra de nadie. La película llega incluso a aburrirme por momentos, toda esta parte central. Luego, por otro lado, que parece como que no se sabe muy bien qué quiere hacer con todo esto de lo de la carne y el metal. No se sabe muy bien qué es lo que quiere contar. Yo pensaba que ya no iba a contar nada, pero luego en la parte final lo recupera de una manera un poco arbitraria. Tampoco queda muy claro de nuevo qué es lo que quiere contar. No sé, en general es como... como si fuese un popurrí de lo freak y luego pues intelectualizado desde fuera para darle una cierta imagen que bueno, que de todas maneras tampoco sé si a lo mejor es un carro al que se ha querido subir a medida que ha visto que la película podía tener esas posibilidades. Eso evidentemente no lo podemos saber, ¿no? Pero vaya, que sí, que o sea que luego lo que también llama la atención, o al menos a mí me ha llamado mucho la atención, es que estamos entendiendo por transgresión, ¿no? Porque bueno, se habla mucho de apisonadora de estereotipos, la revolución de la furia y el estruendo, vamos, como casi como si fuese una película de Transformers, no sé. La verdad es que no veo nada de eso en la película, sobre todo porque yo creo que eso se refleja sobre todo en, yo creo que la imagen, o sea, la escena más clara es el segundo baile, el que transcurre encima de un coche de bomberos, donde yo en cierta manera, no sé si es que me perdí algo y no lo estaba entendiendo, pero yo no me podía creer que el objetivo de la escena era mostrar los problemas de la masculinidad tóxica frente a una persona que, bueno, que el grupo considera que es hombre porque no saben cuál es su verdad, o sea, qué está realmente haciendo y cómo se está escondiendo, y de repente pues se pone a bailar como se supone que debería bailar una mujer, y eso pues de repente muestra lo chungo que es este ambiente y demás. Es como, no sé, si esto en 2021 es transgresor, yo creo que me he perdido algo, porque es que no se me ocurre una escena más comodona y más, no sé, más pacata. No sé, es muy de palmadita en la espalda para decir algo que yo creo que ya está más que superado. Y no sé, y la gente lo está destacando como una de las grandes escenas de la película. Se habla bastante de los dos bailes y de que los dos son de los momentos cumbre de la película, ¿no? Y bueno, pues por otro lado también en torno a estos estereotipos, pues en algunas entrevistas ha comentado, intuyo que con orgullo por la manera en la que lo expresaba, la directora, que se sentía muy como que estaba rompiendo los roles de género porque estaba retratando a una mujer que no quería ser madre y a un padre que solo puede definirse como padre, o sea, que solo puede definirse como persona mediante el hecho de ser padre, ¿no? Entonces, no sé, o sea, me parecen ideas que a lo mejor en los años 50 podían ser rompedoras, pero es que hoy en día estar hablando de transgresión, de película radical, que es que hasta parece como que son palabras que tienes que incluir en las críticas y que si no las incluyes no se te publica el texto, porque es que es prácticamente en todas las críticas aparecen estas palabras, ¿no? Y me pregunto realmente qué es lo que está pasando para que esta película pueda generar, ¿no?, estas palabras tan grandes y tan altisonantes con, bueno, pues con una película que es tan confusa, tan incoherente por momentos y que sobre todo más centrado en la capacidad de provocación y la capacidad de impacto, es una película que no tiene una, o sea, que quiere decir, cuya directora es bastante incapaz de generar imágenes verdaderamente impactantes.
Recojo el guante de lo que estás comentando, Yago, que es el problema de fondo, creo, de una película como Titane, que es la inexpresividad de las imágenes. Es decir, no podemos estar hablando de imágenes transgresoras, de imágenes de choque, etcétera, cuando la forma de filmar es tan absolutamente plana, tan falta de sugerencias, tan carente de doblez, tan carente de oscuridad, por decirlo así, de algo que no te esperes cuando estás viendo las imágenes, sino que todo ocurre de una manera lineal, lo cual hace que ese impacto sea muy relativo, salvo, creo que lo decía Ignacio antes, que no estés acostumbrado a ver este tipo de cine, que no hayas visto 50 años de cine previo y creas realmente que esto puede ser rompedor. Y luego, por otra parte, el hecho que venimos comentando, que te basta que se enuncien ciertas cosas en pantalla para que sean rompedoras, cuando, volvemos a lo de siempre, el cine no es expresivo por lo que muestra, sino por cómo lo muestra. En este sentido, quería trascender un poco Titane para hablar un poco de cuál es el estado actual del cine de autor, por decirlo de alguna manera. Mientras preparábamos el programa me he encontrado con dos citas distintas, una de Albert Serra en el Cultural, que es un cineasta que, por ejemplo, Ignacio y yo admiramos bastante, porque sí es un director que evidentemente no puede disimular que es una persona con una mirada muy especial. Albert Serra decía que el mayor problema del cine de autor ahora mismo, en una serie de consideraciones sobre cuál es el presente y el futuro del cine de autor, es que el cine de autor ahora mismo no existe, puesto que es perfectamente asimilable por el mercado desde el principio, y más con el tema de las plataformas, la mayor parte de los autores, si se te ofrecen hacer una película de plataformas, no tienen ningún problema en hacerlas porque su lenguaje está perfectamente asimilado al mainstream. Creo que es imposible pensar que Albert Serra, Netflix, le va a producir una película, pero sí es muy posible pensar en Julia Ducournau con Netflix produciéndole una serie o una película. Creo que eso lo dice todo sobre el talante de las imágenes, pues, supuestamente subversivas o no, de Julia Ducournau frente a, insisto, hablaba antes de Lucy Jajailovic o, por ejemplo, un Albert Serra. Pero es que hay otra frase que también me gustaría rescatar, que es de Ali Abbasi, un director iraní afincado en Dinamarca, que es el director de Border, una película nórdica bastante interesante y fantástico, que fue jurado en la última edición de Sitges. Él decía, literalmente, y lo voy a leer, después de dar los premios, de ofrecerse los premios, él decía: me entristece que no haya un intento de buscar nuevos lenguajes cinematográficos para contar nuestros tiempos. En pantalla vemos películas sobre los años 70, 80, incluso sobre el 2010, pero ¿quién está contando y cómo era aquí y era ahora? Creo que Abbasi daba en el clavo de lo que estamos hablando de una película como Titane de Ducournau, que es una película que lo único que refleja es que el presente es incapaz de expresarse a sí mismo, y esto lo hemos hablado también a propósito de la pandemia, el discurso cero que ha dado lugar a nivel expresivo, y de nuevo, como una película como Titane, pues no ofrece soluciones visuales, no ofrece una expresividad estrictamente cinematográfica que sea capaz de expresar algo que no hayamos visto 100.000 veces o, como dice Yago, que hayamos visto en décadas anteriores, pero que es sorprendente que en 2021 se pueda hablar de rompedor. Entonces, en este sentido, yo quería dejar solo un poco la pregunta en el aire de, más allá de Titane, insisto, ¿qué es lo que esperamos ahora mismo de cine de autor A? Y si realmente se puede estar hablando de autor o de autora a propósito de películas como Titane. Y voy a lo que decía Ignacio, una película tan pequeñita, efectivamente, como Scary Stairs, que yo también tuve oportunidad de ver en Sitges, es una película que, efectivamente, siendo una broma, porque es una broma, es una sátira, sin embargo, es una película que hace algo tan raro hoy en día como es jugar con todo un registro visual, el trash erótico fantástico de los 70, y a través de esa mirada, de ese trash, de esa simulación, de ese estilo, aplicar una mirada bastante dura sobre la psicología, sobre todo woke, y su inutilidad en el fondo, su incapacidad para combatir de verdad determinados fenómenos como es el que representa la ficción Jeffrey Epstein. Entonces, esta es una demostración de que una película broma, una película sonajero, podríamos decir así, muy pequeñita, sí sabe hacer algo con las imágenes, apelando incluso a todo un registro cinematográfico, que una película de Titane no sabe, está atrapada, encajada en su propio presente, de imágenes absolutamente funcionales y estandarizadas.
Yo sí voy a comentar que sí creo que, no creo que Ducournau le dieran una serie de televisión, creo además probablemente que tampoco le interesaría, y sí creo que hay algo de transgresor en lo que está planteando en su cine, desde Junior hasta Titane pasando por Crudo, porque precisamente no se habla de ello, no se quiere o no se puede, o no estamos en el momento de hablar de algo que, por ejemplo, otra heterodoxa como es una Catherine Angel se ha tratado en su Daddy Issues, y es un ensayo que precisamente podrías decir que, como lo edita Alpha Decay, va a tener un eco en prensa de tendencias, mediático y demás, y ha pasado también sin pena ni gloria, y creo que es dar en toda la diana de lo que podríamos decir que es el patriarcado que no descansa, que son las relaciones padres-hijas, y que tú y yo, Diego, hemos tratado en no pocas ocasiones también en relación con el cine de acción y sus latencias. Y creo que en ese sentido, aunque Ducournau no quiera o no vea que tenga sentido hablarlo en sus ruedas de prensa y entrevistas, sí lo está tratando en sus películas, y vuelvo a insistir, lo está subrayando. Y además lo está haciendo a través de unos alter egos, o podríamos decir, o de unos castings de actrices, que me parece también interesante, que no han salido tanto Garance Marillier, que ha sido protagonista tanto de Junior como de Crudo, y en Titane tiene un personaje secundario, como está Agathe Russell, que también es bastante interesante en su ambigüedad, ¿no? Y creo que esto también era importante rescatarlo, porque sí hemos hablado también, Diego y yo, de tanto en a propósito de Madres Paralelas, como también a la salida de Titane, un poco una impresión, ¿no? Es más, luego lo puedes analizar en sus imágenes, bueno, de una cierta manera, sí, pero sí esa violencia también ante el constructo mujer, que se podría leer también como una cierta misoginia, tanto en una como en otra película, Madres Paralelas como en Titane. En ese sentido también de no saber si se está entendiendo, si es una crítica voluntaria o involuntaria, si de verdad hay esa latencia, esa tensión, esa violencia hacia ese mismo constructo, ¿no? Más allá de que pueda ser luego el discurso más o menos coherente, que no lo es, pero dentro de este disparar a todos lados y en esta, como hemos hablado antes, ensalada de signos, sí hay, al menos a mí me parece un poco curioso y llamativo, ese cómo representar, ¿no? Y a partir de qué signos, por mucho que, bueno, si no son muy coherentes, también creo que tiene que ver con los propios tiempos y con incluso esa imposibilidad de concretar en imágenes a día de hoy una serie de cosas, una serie de discursos, una serie de problemáticas que a lo mejor siendo tremendamente honestas, más todavía, con subrayados más tremendos que los que hace la propia Ducournau, pues, bueno, va a dar igual, porque como bien estamos viendo, todo el mundo lo va a ignorar. A lo mejor, como también planteaba la propia Jad Jalilovic, a partir de Erwig, a lo que hay que apelar es a esa oscuridad para que desde el negativo emerja el arquetipo y, por lo tanto, lo que de verdad nos está pasando.
Esta es la primera carrera de la temporada en la legendaria pista de Darlington. La curva más peligrosa del circuito es la número 4. Cuando yo era pequeño, mi mamá quería que fuera turno. Y en realidad lo que a mí me gustaba era la Fórmula 1. Pero un día mi padre me llevó de la mano al Jarama. Y en todos los circuitos del mundo soñé que ganaba. Y en mis sueños nocturnos me rondan esta tonadilla.